contigo y así olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo. Y así, así, juntos tú y yo.
Inconfundible voz de este... de este señor que llena estadios, que llena cualquier lugar donde se presenta, que la gente se amontona para escucharlo, y lo bien que hace, porque es una maravilla escucharlo cantar. Luciano Pereira, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Chavo, ¿cómo estás?
Bien, Lucho, querido, ¿cómo estás, amigo?
¿Qué te debo por esa presentación?
No, ninguna, nada, absolutamente.
¿Cuánto te debo?
Ayer estuve mirando videos tuyos. Ajá. En YouTube, está lleno, y vi cosas maravillosas, ¿eh? Pero por qué sé yo, este año fuiste a la fiesta de la avicultura, ¿digo bien?
Sí, sí.
Bien.
O sea, Santa María de Punilla, Córdoba.
Exactamente. ¿Esto fue lo último que hiciste antes de la pandemia?
Sí, eso fue parte de lo que hice en realidad en el verano, con la gira de verano. Lo último que pude hacer fue lo del Festival de Viña del Mar, donde fue increíble, un sueño poder tocar en esa Quinta Vergara, ante tanta gente, ante el monstruo, como le dicen,
sí, sí.
Pero fue increíble la presentación de haber tocado ahí, fui como jurado y aparte tuve mi noche de poder tocar ahí, y después, bueno, ya después de eso no pudimos hacer ya más nada, bueno, por estas razones obvias de la pandemia.
Vos sabés que pensaba mientras veía el video de la presentación en la fiesta de la avicultura, ¿en dónde me dijiste que era? En Córdoba.
Santa María de Punilla, en Córdoba.
Santa María de Punilla, y antes había visto una presentación en Vélez, multitudinaria, que subió a cantar la Sole. Digo, ¿cómo este tipo canta, vamos a decir, en mi laburo, en mi profesión? ¿Cómo canta del mismo modo ante un público como puede ser el de Vélez Sarsfield, donde cantan Luis Miguel, qué sé yo? Spinetta hizo sus melodías eternas y todo eso.
Sí, increíble.
Y después va a un lugar como ese que fuiste en Córdoba. La presentación fue de una excelencia digna, digo, como si estuvieras en el Madison Square Garden. Y pensaba, digo, el tipo vuelve a su lugar de origen. Tus comienzos musicales fueron en ese tipo de festivales, ¿no?
Sí, a ver, cualquier escenario para mí es el Madison Square Garden, sea para 10.000, 5.000 o 3 personas. Porque yo amo la música, amo hacer música, amo cantar, me encanta cantar. Más allá de la pasión, también es la responsabilidad de mi trabajo. Es mi profesión, es por lo que vivo. Lo aprendí desde muy chico. Mi padre, mi viejo, siempre me enseñó a escuchar música. Mi papá también canta, no de manera profesional, pero siempre los viernes había peña en la casa de mis viejos. Mi viejo es pintor de casa, pinta casa,
sí.
Obrero. Y de repente, un viernes, mi vieja terminaba, preparaba las empanadas y mi viejo, yo no veía la hora de que terminasen todos de comer, porque el albañil, amigo de mi papá, el carpintero, amigo de mi papá, todos amigos de la obra, uno bajaba el violín, el otro bajaba un bombo, otra guitarra, un mandoñón, y ya se armaba la peña.
Claro.
En la casa de mi viejo siempre hubo música, entonces siempre es como ver música para mí en todos lados. Y el hecho de poder trabajar de lo que a mí me gusta es una bendición, claro, tiene sus sacrificios, sus costos, todo lo que vos quieras, pero para mí poder trabajar de lo que amo hacer, de lo que me gusta, yo le agradezco todos los días a Dios poder trabajar de lo que me gusta, eso es maravilloso.
Sí, sí, además tu inicio fue, a ver, yo esto lo recuerdo yo así vagamente, vos me dirás si no es así, que vos tenés un comienzo muy vinculado al folclore.
Sí, claro, bueno, mi viejo siempre hizo folclore. Pero también, vos fíjate que mi viejo, por ejemplo, pasamos de escuchar Gardel, ¿no? Horacio Guaraní, los Quillahuasi a Rolling Stone, pasábamos por Frank Sinatra, Roberto Carlos, Miguel Aceves Mejía, Juan Gabriel, y terminamos con el disco de Alta Tensión, por ejemplo, ¿no? En
claro,
la casa de mi papá.
El de colores.
Ah, el de colores, tal cual. El de vinilo. Mi viejo preparaba un asado y de repente era escuchar toda esa clase de música.
Todo esto era en Luján, ¿no?
Todo en Luján, en la casa de mis papás, sí. Mi primer disco está muy vinculado al folclore, pero fíjate que la primera canción de mi primer disco, el primer sencillo de mi primer disco, no era nada folclórico. Una balada que se llama Desde que tú te has ido, grabada por Mocedades, por Julio Iglesias, pero tenía como un toque folclórico. El tema número 2 del disco Amaneciendo es un vals de Juan Gabriel, o sea, un mexicano. Sí. Después sí, había chacareras, zambas y demás. Siempre vinculado al folclore, pero ya desde entrada era como hacer la música que yo escuché y con la que me crié chico, no con un solo género, ¿entendés? O sea,
claro,
el folclore, porque mi viejo es entrerriano, de Concordia, mi vieja de Santo Pipó Misiones, entonces el folclore, el chamamé, la chamarrita, la polca, todo eso siempre del folclore, muy 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 metido desde muy chico, pero la música en general fue con lo que me crié.
Sí, ahora estás haciendo un poco más de... Vi un video, hiciste el último, lo vi ayer también, viste que hice todos los deberes.
Un video, como siempre, chavo, como siempre.
Y, un video, era muy pop el tema.
Ajá.
No me puedo acordar con una cantante, no me puedo acordar, ayúdame vos acá.
Con Patti Cantú, Gracie,
exactamente, me pareció fantástico eso. Me pareció divina la canción. Uh-huh. Gracie, según mi hijo, Gracie también, pero yo acá no me quiero meter. Pero
Según varios.
Me pareció divina la canción, me pareció también un ingreso o una expresarte de otro modo, digamos. Yo esta cosa que hablábamos recién del folclore, esto está en otro lado y también uh-huh. Se te escucha con la misma excelencia. Digo,
mira,
esto se prepara, hay un camino hacia eso.
Mira, yo siempre digo que la música no es para comparar, sino para disfrutar. Vos sos un periodista, lo he hablado con otros colegas tuyos también, vos sos un periodista que, por ejemplo, antes hacías una entrevista y grababas la nota en un cassette, y hoy tenemos la posibilidad de leer a digital, grabás una entrevista en un teléfono, por un pendrive, o directamente por Bluetooth o mail, mandás la entrevista a una consola digital y eso se expande al mundo. Dentro, creo yo, te lo llevo un poco a tu trabajo. Vos podés entrevistarme a mí, como podés entrevistar a un político, como podés entrevistar a un futbolista o un deportista, podés entrevistar a quien quiera, pero tu raíz es el periodismo.
Claro.
Mi raíz es la música. O sea, ¿yo por qué voy a limitarme a hacer un solo género de música cuando la música es tan amplia? Yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Es como que a un pintor le das un solo color para que haga un cuadro. ¿Por qué le das un solo color teniendo 800.000 colores para que pueda pintar? Entonces con la música me parece lo mismo, ¿entendés? O sea, yo, claro, folclore, porque me encanta y porque soy argentino y mis padres siempre me inculcaron el folclore, pero también mis padres escuchaban música en otros idiomas, claro, ¿entendés? Entonces, hoy en día te armás una playlist en tu teléfono y tenés pasas de un reggaetón de Pablo Londra, por ejemplo,
sí.
de a Ricky Martin, y te podés poner tranquilamente... el Ave María por Pavarotti, ¿qué es eso? Hoy la música no discrimina.
¿Qué escuchás cuando vas en el auto?
El silencio. Vos sabés que últimamente no estoy escuchando en el auto nada, no estoy, pongo la radio por ahí cuando hago un tramo corto y demás, escucho tango, ¿viste? Me gusta escuchar el tango.
Sí.
Pero
vos sabés que yo empecé, mi viejo me dijo, yo cuando éramos chicos teníamos discusiones, yo escuchaba que sea los Beatles. Y ellos escuchaban tango y folclore. Y mi papá me dijo, cuando llegues a esta edad, me nombró, no voy a decir la edad por una cuestión de coquetería, te va a empezar a gustar el tango. El tango es fascinante.
Siempre coqueto.
El tango es fascinante.
El tango es... a mí me emociona tanto el tango que no lo puedo creer. Cómo un Goyeneche interpretaba de la manera que interpretaba. Cómo un Carlos Gardel, cuando ves en un video... cantar, sus ojos se cerraron y se larga a llorar el tipo, es imposible, no se le ponga
increíble.
La piel
de gallina. Me decía Víctor Hugo, que era otro de los que me quería convencer del tango, me decía, cuando Goyeneche canta Garúa, vos te empezás a mojar porque empieza a llover.
No, es tremendo. Cuando Goyeneche canta Garúa, te llueve en el alma.
Claro, es tremendo, porque además dice con una profundidad y con una cosa, es una,
de otro planeta.
Una maravilla.
De otro planeta.
Una
pero
maravilla.
Es tan linda la música, ¿no? Es tan linda la música como para poder... siempre digo que no sirve para comparar, sino para disfrutar, que muchos mitos también se han roto porque si haces folclore no puedes hacer tango, si haces tango no puedes hacer pop, y si haces pop no puedes hacer reggaetón.
Claro,
la música vos podés hacer lo que vos quieras, podés escuchar lo que vos quieras. De hecho, yo siempre digo que a mí me gustaba la letra y música de Fito Páez en la voz de Mercedes Sosa. O sea, exacto. Mercedes Sosa, que era el ícono del folclore, pero cantaba, no sé, en inglés, cantaba en portugués, y se juntaba a cantar con Sting, y cantaba de repente con Caetano, cantaba las canciones de Charlie. Entonces, digo, la música está buenísima para poder disfrutarla. Por suerte, hoy también la música, en estos momentos difíciles que nos toca vivir, es una gran compañía. La música, eso es fantástico.
Cuando te sentás a componer, ¿no?
Sí.
Empezás a escribir una letra de algo.
Sí.
Ayer vi la canción, discúlpame si no sé todos los nombres, ayer vi la canción cuyo clip vos practicás boxeo y te vas con la morocha de rulos y dejás a la que te había hecho daño antes.
Sí, con el Chino Maidana.
Con el Chino Maidana, exactamente.
La canción se llama Es mi culpa.
Maravillosa canción, divina.
Muchas gracias.
Divina. Pero cuando vos te sentás a escribir, te empezás a escribir una letra, qué sé yo, ¿enseguida pensaste en la música o después le ¿Cómo funciona eso? ¿Esto va a ser una balada? ¿Esto va a ser una samba? ¿Esto va a ser una, qué sé yo, un reggaetón?
Qué sé yo, chavo, es raro. Es raro, cuando dicen que estamos un poco locos, tiene razón la gente, porque de repente, qué sé yo, estás sentado en un sillón mirando una peli de guerra y de repente te vas al piano porque te salió una melodía, tú hiciste esa melodía en el piano y decís, ¿cómo duele este amor? Entonces ya ahí te sale algo, ¿entendés?
Claro.
Y te lo anotás o te lo escribís, pero nunca sabés. Hay canciones que por ahí yo las había arrancado con otro ritmo y terminaron siendo una balada, o terminaron siendo nada, o terminaron quedando ahí. Pero, por ejemplo, no sé, como arrancamos con Y así, así, yo lo arranqué en la habitación de la casa de Luján de mis papás con una guitarra. Y como no tenía un cassette para grabármelo, me lo grabé con una filmadora que tenía ahí y quedó el demo ahí con Y así así, pero con un arpegio, ni siquiera con el ritmo.
Claro.
Y yo que iba a pensar que esa canción después iba a ser sencillo de mi tercer disco y que después la vida me haya regalado la posibilidad y la bendición de que esa canción le elija Mercedes Sosa para su disco Cantor y cantarla juntos. Entonces la música tiene cosas que yo no puedo creer. Yo cantaba Solo le pido a Dios en el programa de Yuya con 9 años y de repente a los 18 me tocó cantarla ante el Papa Juan Pablo II en el Vaticano.
Sí, lo recuerdo eso, lo recuerdo perfectamente.
En el año 2000.
Sí, lo recuerdo perfectamente. Qué maravilla. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo estás?
Gracias a Dios, muy bien, Chavo. Y gracias por preguntar. Vos estuviste ahí siempre cuando... como decía un amigo mío, vos te revolotearon los cuervos, me decía.
Sí, fue bravo, sí.
Fue bravo, pero bueno, gracias a Dios ya es parte del pasado.
¿Estás haciendo un tratamiento, un seguimiento, algo?
Cada tanto controles y nada, aprender a disfrutar la vida con el día a día, ¿viste? Uh-huh. Es un problema que fue en el esófago, que de repente decís, ¿cómo puede ser que me pase a mí? Después decís, bueno, ¿por qué no me puede pasar a mí? Después eso te hace aprender otras cosas, te hace disfrutar de abrir los ojos cada mañana, de cerrarlos para irte a dormir, de que cada vez que abrís los ojos ves un verde.
Estuviste muy asustado, ¿no? Te asustaste mucho.
No, sí, claro. Asustado. Y desgraciadamente se asustó toda la gente que te quiere, tu familia, totalmente. ¿Viste? Todos los amigos. Sí. Entonces, pero bueno, es parte de la vida y yo tengo la posibilidad de hoy poder charlarlo y contarlo con vos,
sí,
como una anécdota. La vida me dio una oportunidad de hacer música, de seguir haciendo lo que me gusta hacer.
¿Estás haciendo tu vida normal? ¿Esto es, jugás a la pelota, haces ejercicio?
A la pelota yo no juego más porque no tengo más rodillas, Chavo. Ya te hice demasiados goles como para no poder jugar más a la pelota.
Serio?
Con eso ya me retiro contento. Yo le hice
¿Cuándo te rompiste la rodilla?
No, hace un montón, pero bueno, ya...
Yo me acuerdo, pateabas como un animal, esto sí. Me has hecho goles, te he sacado alguna también. Pero
muchas,
pateabas muy fuerte.
Muchas, chavo, me sacaste. No, el fútbol, cada tanto por ahí con amigos, un picadito como para,
sí, muy,
para jugar un ratito. Y el resto, nada, me enganché mucho con el boxeo. Me gusta entrenar mucho en el gimnasio también. Lo que pasa es que el fútbol no puedo con tanta gira.
Claro.
No puedo. No tengo ganas de andar subiendo con un pequeño dolor en el tobillo o en la rodilla arriba de un escenario. Mi prioridad es la música.
Claro.
Entreno para disfrutar el escenario. Hoy mi cancha de fútbol es el escenario y el fútbol cuando tengo varios días libres, sí, por ahí si nos juntamos con un par de amigos, hacemos un picadito, un ratito,
pero tiene que ser muy liviano.
15 minutos, 15, 20 minutos, claro. Ya prendemos el fuego, porque con mis amigos también estamos todos gordos.
Claro.
Estamos todos fuera de estado.
No, claro, los partidos, a ver, yo le contamos a la gente, así, jugábamos al fútbol, tengo un equipo ahí de periodistas, actores, músicos, y jugábamos al fútbol, pero jugábamos en un nivel, en un buen nivel.
En un muy buen nivel.
En un muy buen nivel, sí, en un nivel bueno para ser jugadores amateurs, digamos, pero y ese nivel de exigencia se llevó rodillas, se llevó brazos, sí.
Sí, 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 bueno, una gran responsabilidad, nosotros lo tomamos como, más allá de que era un momento agradable, era una rutina de poder. Yo sabía que desayunaba los martes y los jueves, porque a las 11:30 tenía que estar en la cancha, nos encontrábamos, jugábamos al fútbol y después nos íbamos a comer.
Y estábamos toda la tarde, me acuerdo, sobremesas que terminaban a las 7 de la tarde.
Sí, claro, casi nos quedamos a cenar una vez, porque se había hecho muy largo. Pero,
sí, tal cual.
Pero bueno, qué maravilla.
Una de las cosas que la gente no sabe, no tiene por qué saberlo tampoco, pero no sé si lo sabes vos, yo probé verdura con vos por primera vez.
Sí, claro.
Probé comida verde.
La ensalada de rúcula y parmesano.
Exactamente.
En la cañita fuimos a comer, y dijiste, gracias a vos, Lucho, me gustó la ensalada de rúcula y parmesano.
Comía verdura. Ensalada, vos. No, un personaje, una pésima alimentación que ahora mejoré un poco. Pero una de las cosas, siempre me acuerdo que vos, no, come esto que es riquísimo, mirá, yo no veía la planta, digo, ¿cómo se puede comer esto? Y comimos ahí rúcula y parmesano. Bueno, me alegro de escucharte bien, sé que te va bien porque te veo y la verdad que es una maravilla. Los buenos tipos les tienen que ir bien, te quiero mucho, tengo mucho afecto y gracias por esta charla.
No, por favor,
muchísimas
yo
gracias.
Te agradezco a vos, te pido disculpas públicamente que me colgué con el teléfono no haberte respondido antes. Estoy muy contento, de poder charlar con vos, de hacer un paseo por un ratito por el pasado, por los lugares donde uno la pasó bien, y eso me hace feliz poder recordarlo con vos, porque en definitiva el día de mañana a mis nietos le voy a contar, yo jugué con ese señor que es periodista, que le hice muchos goles, me tapó muchos otros.
Sí, un duelo
fuerte.
¿Qué tenés por delante ahora cuando termine el coronavirus esto? ¿Qué tenés por delante? Vos estás en Luján haciendo la cuarentena.
Sí, estoy acá en Luján. Bueno, mirá, yo en este momento tendría que estar, iba a estar en Estados Unidos porque tenía que terminar de grabar el disco. El año pasado lo empecé y este año lo tenía que ir a terminar. Pero no, obviamente no se pudo realizar el viaje, se suspendieron las fechas y los conciertos. Mira, ahora lo importante es la conciencia, rezar para que esto pase lo más pronto posible, tomar la conciencia y los recaudos correspondientes para combatir esta pandemia. Es un momento muy duro, pero bueno, no ahora esperar que todo esto pase, y cuando esto se active seguramente empezaremos. Según el reglamento que se disponga a protocolar los conciertos de la manera que se tengan y se puedan hacer. Mientras tanto, trato de componer, tengo un estudio en mi casa, grabo algunas cosas acá. Siempre van a, en algún momento saldrá alguna canción dentro de poco, de que hoy existe la posibilidad de grabar a distancia con la tecnología y demás, pero por hora de presentaciones en vivo estamos todos como que no sabemos qué va a suceder.
Ojalá que pronto salgamos de esto y podamos volver a vivir libremente.
Ojalá.
Te mando un gran abrazo. Un beso a tu familia y cuídate.
Gracias, Chavo, querido. Un fuerte abrazo para vos.
Chau, Lucho.
Con las ensaladas y un abrazo muy grande. Bendiciones.
Chau. Luciano Pereira, pasó por Rezo por Vos. Estamos haciendo este programa en Nacional Folclórica FM 98.7, 11-31-09-58-96. Ahí dejas un WhatsApp. Podés dejar un mensaje de voz en el 49-99-09-87.
Fugándome como un ladrón, abandono todas mis pertenencias, lejos de ella me voy a serenar. Esa mujer insultó mi inteligencia, no tengo cura, no la puedo olvidar. Y no sé, no sé, no sé si me querés. Y no sé, no sé, no sé si amor, no puedo más. sol.